guardianes del universo al triunfar el mal. Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de...
Suena de cortina musical del episodio de hoy, Los Guardianes del Universo, por Silver Teros.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a la doceava casa. Mi nombre es Galatea. Una vez más los recibimos con las puertas abiertas en el Templo de Piscis, junto con mi queridísima Raidne. ¿Cómo estás, Raidne?
¿Cómo va, Gala?
¿Todo bien, vos?
Muy
¿Cómo
bien.
¿Estás pasando?
Disfrutando, no sé cuándo escucharán esto nuestros oyentes, pero bueno, yo estoy disfrutando de un feriado bastante apacible, de otoño, tranquilito, con un tecito.
Ah, es hermoso. Es mi estación favorita el otoño, así que la verdad que...
La mía también, ¿eh?
Otra coincidencia.
Otra coincidencia, mira vos.
Otra coincidencia, me encanta. Sobre todo, bueno, estamos transitando Semana Santa. Acá en Argentina son días no laborables, o sea, opcional, hay gente que sí trabaja, sí. Pero en general no se trabaja, así que es como una especie de mini vacación, así que bueno, los que puedan, espero que la estén pasando bien y que coman mucho chocolate, que es nuestra misión principal en estos días, engordar,
totalmente
comer chocolate.
Así es.
Pero bueno, aparte de recibir a las festividades de Pascua, tenemos con nosotros un nuevo invitado que se ha animado a llegar hasta, subió todos los escalones y llegó hasta la última casa del santuario, finalmente.
Hay que escalarla.
Hay que escalarla y que pasar a todos los amigos abajo. Así que bueno, le damos la bienvenida cordial y formal a nuestro querido Hope. Hola, Hope, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien y muy agradecido de que me hayan invitado para...
No, el gusto es nuestro, ya te adelantamos eso.
La verdad que muy contento.
Hope también es uno de los tantos creadores que hay en el universo de Senseiya, así como hemos presentado ya a varios... amigos y amigas y amigues de que se han acercado a la doceava casa. Hoy es el turno de Hope, que nos va a hablar un poquito de su trabajo y de, bueno, de cómo llegó a también a crear su pequeño gran espacio en este universo tan vasto que nos gusta compartir. Pero, como siempre, vamos a empezar, vamos a ir por partes. Entonces, al principio de todo, vamos a ir a los orígenes de Hope.
Quiero destacar que, bueno, Hope es el diseñador de nuestros banners, o sea, todo lo que ustedes conocieron en las redes fue parte de su contribución para nosotros, para la doceava casa, así que nada, estamos más que contentos.
Cierto, muy cierto. Así que excelente trabajo, ¿no? Espero que, obviamente, gracias. Lo han sabido apreciar porque ha tenido mucha popularidad, sí. Y ha sido un gran faro para nosotras. Sí. La visual. Así que, bueno, Hope, primero que nada, queremos saber, para entrar un poco más a tu pequeño mundo, ¿cómo es que llegaste a Senseiya? ¿Cómo lo conociste? ¿Desde qué edad? ¿A través de qué medios?
Sí.
¿Cómo nació ese fanatismo?
Yo conocí Senseiya en mi infancia, en la transmisión del legendario Magic Kids. Bueno, tengo que, por ahí, estaría bueno presentarme mejor. Soy Hope, soy el creador de dos perfiles de Instagram.
Sí,
que se llama, uno es Senseiya Hope y otro es Senseiya Hope Studio. En uno me centro en mi colección personal de merchandising de Senseiya en general. Y en el otro me concentro en ilustración y diseño gráfico, obviamente enfocado en Senseiya también. Tengo 32 años y básicamente conocí la serie en mi infancia, más o menos a los 7, 8 años. Y la verdad que no me acuerdo bien en qué episodio empecé a verlo, pero creo que desde el principio, desde que se empezó a transmitir. Como muy tarde el torneo galáctico. Yo quiero creer que sí, que desde el primer capítulo lo empecé a ver. Quiero, por lo menos, tener esa mentira de que del primer día ya lo vi y la verdad que estuve pensando en este tiempo, como recordando a ver qué cosas me causaba la serie y tratando de pensar como si fuera niño. No sabría decir qué tenía la serie que me atrapaba ahí de niño específicamente, que me hacía sentir, pero yo me acuerdo que no me podía despegar los ojos de la televisión. Eso era como algo que me impactaba un montón. La combinación de elementos, de los personajes, el estilo de dibujo, la música, que capaz que no le daba tanta importancia como ahora, pero era como algo que estaba en el fondo, que era como muy impactante. La acción, los valores que transmitían los personajes, la trama, por supuesto las armaduras, toda esa cuestión de como mística de dónde sale ese poder infinito que los lleva a hacer hazañas tan espectaculares. Claro. Son como todos elementos presentes en la serie que hacían que yo no podía sacar los ojos de la tele. Y también algo que me acuerdo que no era en sí del anime, pero era como la parte externa a eso, la parte de los muñecos que había en ese momento, las figuras que ahora comúnmente se las llama vintage. Claro. Las revistas, todo el merchandising que había. Me acuerdo, yo tenía la sensación de que en el 96 había como un boom en mi ciudad, de que en todo lado que vayas, en un kiosco, en una juguetería, en cualquier lado, había, ajá, algo de los caballeros.
¿De qué ciudad sos?
Yo vivo en el interior, en el centro del país. Entonces era como que no tenía por ahí tan acceso a tantas cosas como por ahí ahora pienso que la gente que vive en Buenos Aires o en capitales más, ¿cómo es?, más poblada, digamos, con más acceso, claro, a cosas. Por ejemplo, el manga es algo que nunca tuve acceso real, digamos. Lo que sí había era una revista que no sé si era, si tuve, tendría algo de licencia, pero era básicamente, sí, el manga coloreado, sí, en un papel como de diario bien, bien barato. Y recuerdo que al tener una de esas revistas me impactó un montón porque pensaba que era muy trucho.
Sí.
Yo claro, cuando era chico digo, esto es muy trucho, esto.
¿Sabes que no fuiste el único? Conozco mucha gente que se topó con el manga original, digamos, que sacaba, creo que Planeta de Agostini, uh-huh, y pensaba que no era original, justamente porque no les costaba encontrar ese dibujo que fuera parte, ¿no? Pobre Kurumada, en fin.
No, parece que había una gran diferencia entre el estilo de Shin Waraki, sí, y el estilo del autor, porque fue una adaptación. Entonces, claro, el impacto visual era muy distinto, porque, exacto, uno veía eso, decía, esto lo dibujó otra persona, pero no lo dibujó la persona de la serie.
Exacto.
Entonces uno asociaba como que era, que no era, claro, que no era. Pero es cierto eso que decís, de que bueno, de que acá en Argentina hay una diferencia de conglomerados muy grande entre el interior y lo que es Capital Federal, Buenos Aires. Generalmente acá está la gran mayoría de las cosas se acceden acá y al interior llegan, pero con mucho, digamos, con mucho retardo, o llega poco, porque es por la cantidad de demanda o de población para la gente que nos escucha fuera de Argentina, porque seguramente esto debe pasar en todos los países, que el centro siempre tiene todo y el interior tiene poco, pero bueno. Vale aclarar.
Aclaro también por las dudas que no estoy muy conforme con denominar interior a todo lo que no forma parte de capital y o conurbano bonaerense, ¿no? O sea, porque interior en realidad, ¿interior de dónde? O sea, ¿entonces qué? ¿Capital es exterior? No, no es así, qué sé yo.
Claro. Bueno, es una nominación geográfica.
Yo la claro, trato de no utilizar por las dudas, pero bueno, en fin.
Otra cosa más que estaba muy buena era al tener esa cuestión de los signos del zodíaco, como que lo podías relacionar al tuyo propio.
Sí, claro.
Entonces, además de estar, por ejemplo, en la escuela, y decir, bueno, yo soy Shiru, yo soy Seiya, tal, así como jugando, también podías decir, bueno, mi signo. Mi signo, por ejemplo, es Capricornio.
¡Ay, oh, qué bueno!
Entonces, cuando apareció Yura, estaba como con los ojos así llenos de estrellas, hasta que encima una pelea increíble con
de las mejores, de las mejores.
Era otra cosa totalmente, que, la de las mejores de la saga.
Era otra cosa que también ayudaba, o por lo menos a mí me marcó mucho con la infancia, eso de como esa sensación de que cuando terminaba la serie, no terminaba Sensei, sino que se quedaba con vos y seguía con un montón de otras cosas para investigar.
Claro, también. Totalmente. Sí, valido mucho ese sentimiento de que uno quería saber más, porque lo que te mostraban en el anime no estaba completo. Había muchas cosas, muchas referencias que a veces, ya sea por o bien la cultura o bien porque éramos más bien chicos y no conocíamos del todo, te llamaba a la curiosidad. Léase mitología griega, léase mitología nórdica, budismo, bla.
Sí, un montón.
Sí, ni hablar. Buenísimo.
Entonces, bueno, de justamente tomaste un punto clave para continuar con las preguntas, porque de esto, ¿no? De estas ganas de, ¿no? De querer saber más, de involucrarse, también de identificarse, que es una cosa que genera mucho esta, uh-huh. este universo. ¿Cómo llegaste vos a tener esa sensación de quiero hacer algo yo acá adentro? Quiero formar parte de esto, de no solamente verlo y disfrutarlo, como lo hacemos todos, sino también de meter mis manos ahí. ¿Cómo surgió esa idea?
Saint Seiya es como que hubo un periodo cuando fui creciendo, que me metí en otros ámbitos como la música, empecé a estudiar y hacer otras cosas distintas, como que de alguna manera lo dejé de lado un tiempo largo. Y en el 2016, no me acuerdo bien si estaba, qué estaba chusmeando en internet, y me topé de vuelta con las figuras vintage.
Ajá.
Y como que un poco se me volvió como a picar la curiosidad de como investigar qué había. Descubrí que en el 2000, creo que entre el 2002 y el 2006 hubo una reedición de las figuras vintage con otro packaging y demás, pero esencialmente lo mismo. Y ahí me empecé a como a emocionar y compré mi primera figura nueva, digamos, que fue Shiru versión con la armadura B1, la primera armadura, de esas reediciones, una reedición española.
Pasamos de que de chico no tuviste ninguna figura a que de grande dijiste, bueno...
No, de chico tuve un montón de cosas.
Ah, ok.
Es más, bueno, justo a eso venía, de que compré mi primer figura nueva, digamos, reciente, y como que me volvió esa nostalgia y recuperé todo lo que había guardado en la casa de mis padres, que por suerte todo lo de los caballeros lo guardé todo. Todas las revistas, mira, todos los muñecos. Lo único que por ahí me quedó son los VHS, que también los volví a recuperar.
Uh-huh.
Pero es como que se despertó algo en mí de vuelta, que me llevó a coleccionar, a adquirir un montón de cosas que por ahí yo recordaba, como la revista, entre comillas, revista oficial de los Caballeros del Zodíaco.
Estamos hablando de la
que
editorial Vértice.
Ustedes habían mencionado en otro capítulo.
Ah, sí, tal cual. Sí, la de
Claro,
la de
exactamente.
La de Vértice, sí. Creo que, no sé si hay argentino que no las tenga, no las tenga o haya visto alguna, claro, alguna vez, me parece.
Uh-huh. Bueno, me parece algo medio curioso porque yo la recuerdo con mucho cariño, porque era básicamente la poca fuente de información que tenía sobre la serie. Y tengo la sensación como de que no mucha gente capaz que la recuerda, pero no la menciona mucho, no la tiene muy presente. No sé, me parece, no sé por qué será. Pero bueno, es como que despertó en mí esas ganas de volver a a tener cosas que capaz que tenía en el pasado, que se habían roto, o quería tenerlo de vuelta en mejor condición. Y ahí empecé, creo que a principios del 2017, el perfil de Sensei Hope, donde empecé a compartir mi colección. Uh-huh. Empecé a subir fotos de todo lo que tenía, lo que iba consiguiendo, porque también me parecía copado poder compartir por ahí cosas que sentía que estaban medias olvidadas.
Claro.
Como por ejemplo en la figura vintage se le da importancia a las originales de Bandai, pero no sé si mucha gente le interesan las que son piratas, la copia pirata.
Claro.
Que esas para mí son las que más tenía y las que más cariño le tengo. Y bueno, empecé a seguir coleccionando, seguí posteando de mi colección, y en un momento empecé a hacer como diseños custom,
sí.
O sea, propios para mí, para algunas piezas que yo tenía que yo quería hacerle una, por ejemplo, una caja al juego de Family, de Famicom, que tengo la versión completa en caja japonesa, y un amigo me regaló el cartucho suelto, también japonés. Como no quería tenerlo tirado por ahí, le hice una caja, le hice unos gráficos y lo puse en una caja de juegos de Sega. Y para poder hacerlo, como no tenía ningún material como para escanear o para de buena calidad que pudiera, no sé, satisfacerme, digamos, de que la calidad de impresión quede bien, decidí rehacer el dibujo yo.
Wow.
Todos los dibujos que necesitaba los decidí recrear, digamos.
¡Qué laburito!
Y ahí fue como un poco la génesis de la parte del fan art y de la parte de la ilustración. De crear packaging para mí, ahí empecé como a copiar cosas que ya estaban hechas, y empezó un poco a picarme esas ganas de no quedarme con solamente copiar o solamente referenciarme de algo ya hecho, sino que digo, quiero hacer yo mis propias, no sé si mis propias historias, pero poner a los personajes de otra forma, y obviamente el único estilo de arte que a mí me parece que a mí me satisface, digamos, es el de Shinwaraki de Michihime, ¿no? Así que es a eso a lo que apunto.
Claro, sí.
Básicamente mi ambición.
Te fuiste como perfeccionando ahí.
Claro, exactamente, sí.
Si ustedes entran al perfil de Instagram de Sensei Hope Studio, y el de Sensei Hope también, pero sobre todo Studio, tiene como recreaciones de pósters viejos que quizás acá llegaban en modo figuritas, o que, como él dice, no tienen buena calidad, no tienen buena resolución, porque claramente son bastante antiguos. Y de hecho, hay como recreaciones de pósters de, creo que el de Hilda y el de Poseidón. Yo los he visto reposteado en grupos como si fueran originales, o sea, miren la similitud de la ilustración de Hope para que los mismos fanáticos lo tomen como que era algo original.
Gran laburo.
Claro, esos póster justamente los empecé a hacer en el año pasado, con el principio de la pandemia. Me vi con un montón de tiempo libre, entonces dije que como que era el momento para ponerme a ilustrar con más seriedad.
Ajá.
Y un póster que siempre me impactó mucho y quería recrear era el del jueguito de Famicom, que es el primero que hice, y es uno de los primeros que está posteado en mi perfil, que es ese donde están los 5 de bronce y varios de los dorados, y atrás está Saga.
Sí.
Saga Maligno con el traje del patriarca y Saori.
No sabía que era de Famicom ese.
Sí, es un póster ultra raro, mirá, que lo he visto, que lo tienen dos o tres personas, para promocionar el juego de Famicom, el segundo, el Ogon Densetsu Kanketsu Gen, el clásico. Opa, que conocemos de las 12K.
Sí, es un fanático instruido.
Después de eso dije, ¿cómo hubiera sido? Me pregunté cómo hubiera sido si hubieran hecho un juego para la saga de Agar y un juego para Poseidón, ¿no? Entonces traté de por ahí, utilizando la misma composición del primer póster, hacer lo mismo para las otras sagas. Y la verdad que me encantó hacerlo, y por más que es todo de alguna manera copiado de los CT de los personajes o de partes del anime, etcétera, etcétera, es como que me dio un puntapié muy grande para aprender aprender un montón de sutilezas, como por ejemplo el trazo, cómo empezar a colorear, cómo acercarme hacia los fondos, y un montón de cosas así que ahora es como invaluable, digamos, todo ese aprendizaje que saqué de esa experiencia.
Aparte, hiciste productos originales, porque no existen, digamos, el fandom hace que sean originales porque te claman como, claro, original, pero en verdad lo tuyo, uh-huh, es casi un aporte único, ¿no? Por más que, más allá del estilo que lo perfeccionaste y que tratás de imitarlo, o sea, de manera más fidedigna el estilo de Jin Waraki, o sea, es claro que digamos, aparte tu experticia está ahí, en eso, en ponerte ahí a pulir y a pulir y a pulir, como Yura hace con su Excalibur, justamente. ¿Viste?
Qué buena analogía.
La mejor, muchas gracias,
la mejor, claro, ya que es de Capricornio, ¿no? La mejor espada del mundo, la más afilada, es porque él la perfeccionó permanentemente, es algo de los Capricornio, perfeccionarse.
Sí, eso es verdad.
O sea, entonces, por eso.
Fantástico.
O sea, se vuelven, como claro, como el Cid, hace todo hasta último, hasta ser el mejor del planeta. Entonces, se nota que estamos acá aplicando el mismo concepto.
La tenacidad de los capricornianos.
Voy a hacer, claro, la tenacidad de volverme el copycat perfecto de Jin Waraki, tanto que llega al fandom. Y pasan estas, uh-huh, cosas, ¿no? Lo claman como, uy, miren esta imagen original. Y vos decís, ¿le hice yo? ¡Denme los créditos!
Encima Hope es bastante...
Sí, sí, eso es algo que pasa.
Es bastante humilde y creo que...
Que pasa bastante seguido.
Es bastante humilde, entonces a veces él no reclama y creo que reclaman otros.
Está bien, pero eso es muy buena señal, porque quiere decir que él tiene sus propios seguidores que lo defienden, así que bien, eso está bueno. Para uno tampoco ir todo el tiempo atrás,
Hope,
¿no?
Te hago una consulta. Sí. ¿Has hecho algo, algún OC propio, o has colaborado quizás en proyectos de fans con sus personajes, historias, etcétera?
Sí, no tengo personajes propios. Uh-huh. Es algo que la verdad no me ha llegado esas ganas de hacer un personaje...
Un discípulo de Yura, por ejemplo.
Claro, sí, no hay algo que yo diga, quisiera contar algo que ningún personaje ha dicho, o bueno, algo propio, no sé, no sabría bien cómo explicar, pero sí estuve trabajando, bueno, un poco con... La primera vez que me llamó Ale Graue, uh-huh, para el, uh-huh, proyecto de Guerrero de Sangre Ardiente, creo que se llama, si no lo dije mal.
Es el audio fanfic que están trabajando.
Exactamente, sí. Y me había llamado para hacer los CTs de varios personajes.
¿Eran tuyos? ¡Ah! ¡Mirá vos!
Hay algunos que sí, no sé cuántos habrán. Hice creo que 5 o 6 personajes.
Ajá. Sí, son los que yo vi. Claramente, ahora me cierra todo porque, claro, está bien.
Uh-huh. Y después también, bueno, está el proyecto de Raine, que es Amazonomaquia, que es básicamente lo que estuvimos haciendo hasta hace poco y estamos continuando también. Y la verdad que son experiencias muy lindas para realmente pulir esas habilidades, digamos, como haciendo un poco a esa analogía, de está bueno por ahí tratar de aplicar el estilo a algo que no está hecho en la serie clásica o en algún material promocional. Es como realmente poner en práctica lo que he aprendido de anatomía, composición, line art, color, etcétera, etcétera, para poder tratar de reflejar en historias de los fans, y eso está, la verdad que buenísimo desde ese lado, como de perfeccionar las habilidades, pero también de darle, de poder ofrecer a alguien que por ahí no puede o no quiere o no tiene tiempo de dibujar o ilustrar su serie, de poder darle a alguien algo que refleja lo que quería comunicar, lo que quería contar. La verdad que es un gran desafío y una experiencia buenísima y muy satisfactoria también.
A mí me ha pasado con Hope de ir con una idea y decir, mira, quiero esto, pero no sé cómo resolverlo, que fue con la armadura de Nereida, justamente, que yo tenía en la cabeza muchas cosas y no sabía cómo amasarlas, y fue, lo llené de referencias mal, pobre, y la verdad...
Pero está bien, es lo que hay que hacer, porque la mejor manera de ayudar a un ilustrador con algo que no es propio es esa, es ser muy específico, ultra detallado y bastante hinchacoco. Es la única manera de poder lograr un producto que sea lo más fidedigno a lo que quiere la persona que lo pide. Así que bien que llenes las referencias.
No solamente eso, sino que claramente él supo resolver esas cosas por cuestiones de diseño, ¿no? De que él ya venía estudiando tanto las armaduras y tanto a Shin Waraki, que cosas que quizás no hubieran quedado tan bien si se referenciaba fielmente a lo que yo le había pasado, no iban a quedar igual. Y él las supo resolver y simplificar de una manera que era armónico con el producto original, ¿no?
Buenísimo.
Y aparte, el estilo de Hope le da mucha... A ver, no sé cómo, no sé la palabra que puedo usar acá porque no quiero ser malinterpretada, pero le da una autenticidad al diseño, por ejemplo, reconocible, porque ya que es un estilo con ya del anime, digamos, el que hagan tu OC en la versión de Shin Waraki HD, súper perfeccionada, claro, en base a un OC que justamente Hope tiene la virtud, entre tantas otras, de poder comprender y bajarlo a tierra eso, como el buen capricorniano que es. Claro, yo siempre me apoyo en el signo, perdón. Pero bueno, justamente muestra esto, ¿no? Le da una autenticidad y una clareza al diseño del personaje original que quizás a veces uno, por el estilo de uno, a veces no lo logra. No estoy invalidando con esto a nadie ni a ningún otro estilo. Simplemente estoy diciendo de que como es más reconocible el estilo del anime, es como un... Ah, y ahí es la expresión de, así es la armadura, por ejemplo, esa cosa de no saber resolver las armaduras o el diseño. Eso es muy complicado y es una de las cosas más brillantes del universo de Senseiya, el diseño de armaduras. Pero el que alguien pueda bajar a tierra una armadura original ya es como un remérito, ¿no? Uh-huh. Porque yo no podría, por ejemplo, yo hago mis propias ilustraciones, pero... las armaduras se me complican un montón. Yo no sabría resolver lo que sería el object, claro, ¿no? La forma base, para aplicarla como hacen los diagramas, para aplicarla en cada partecita articulada del cuerpo. Eso es un don para mí. Sí. Es un don sagrado que tiene alguien. Entonces, una de las personas que tiene ese don, claramente la estamos entrevistando ahora. Entonces, por eso es muy importante esta cosa, ¿no? Por más que uno no, por ahí no logra llegar a su propia idea, sino que a veces requiere de alguien más que sea un poco más concienzudo o un poco más que lo pueda resolver de otra manera distinta a la de uno. Entonces pasan estas cosas, ¿no? Estas colaboraciones que ha hecho él. Pero bueno, eso desde ya es un laburazo porque te tenés que meter en la cabeza de otra persona.
Justamente para acompañar lo que vos decís, Gala, y pasaron varios años, ponele ahora no más de 5, que yo me enteré que las Clamp, el grupo Clamp, había hecho doujinshis de Senseiya, pero claramente nunca los reconocí porque, obvio, el dibujo no es el de Shin Waraki, o sea, las Clamp son las Clamp y se hicieron conocidas por su estilo. Entonces, por más que yo un día lo iba a tener en mis manos, aparte de que está todo en japonés, si yo no le prestaba atención, nunca me hubiera dado cuenta que estaba ojeando un doujinshi de Senseiya de Clamp. O sea, para claro. Eso, para que vean qué importante es reconocer un estilo visualmente.
Exactamente.
Bueno, les agradezco mucho todas sus palabras, porque la verdad que me pone muy contento de que les guste lo que hago y que le llegue a su corazón. Pero un poco comentando lo que decías, Gala, no creo que sea un don en sí, sino que es algo que es una habilidad que se construye con el tiempo. Como todo, como toda habilidad en una disciplina, mientras más podés practicar y mientras más podés estudiar, es algo que vas mejorando con el tiempo. La percepción, la ejecución y un montón de cosas así. Yo no lo veo como tanto como un don, pero sí estuve bastante tiempo por ahí tratando de adentrarme en ese mundo. Obviamente que es imposible meterse en la cabeza de alguien cuando también hay tan poco como material para en términos de entrevistas o de, no sé si habrá por ahí, capaz que sí, alguna entrevista que Shin Waraki o Michi Himeno hablan de cómo es su proceso, de cómo crean o cómo llegan a lo que hacen, pero con el material ya que hay disponible se puede estudiar y creo que ustedes también lo pueden ir mejorando, las cosas que por ahí piensan que tienen que mejorar o la tienen medio floja o no les satisface el resultado, siempre se puede estudiar y perfeccionar un poco más.
Qué bueno.
Dicho por un Capricornio.
Claro, pero claro, pero por eso, o sea, que te lo digo, un Capricornio es un bajón, porque vos sabés que, o sea, él, mientras vos estás escalando la montañita, la cabrita fue, subió.
bajó, volvió.
Bueno, pero es algo que cuesta, que a todo el mundo le cuesta.
Totalmente.
No lo digo como que sea algo fácil.
No, obviamente.
No, justamente
cada
porque...
Cada quien con su ritmo.
Porque la tenacidad implica el reconocimiento del esfuerzo. Por eso, uh-huh. Es muy complejo, o sea... Uno lo dice medio en broma el tema del don, pero es cierto que se hace todo con mucho esfuerzo, con muchos años, con mucho trabajo y con muchos errores, porque de ahí viene que el filo de la espada, a través de los errores. Sigo con la analogía de los Capricornios.
Sí, sí, por supuesto.
Pero bueno, ¿tenés algún otro proyecto que tengas en el futuro con alguna otra persona? ¿Alguien te convocó para trabajar en algo?
Que se pueda comentar.
Que se pueda comentar, por supuesto, sí.
Ahora tengo proyectos que están como, o sea, que son personales, que son como extensiones de Senseiya Hope Studio.
Ajá.
Básicamente, y que están medio parados por la cuestión pandémica. Entonces son como cosas que voy como de a poco como preparando, como
sí.
Recolectando material o haciendo mi propio material. Pero por desgracia todo va a terminar en dinero, porque lo que necesito es arreglar un plotter, que es básicamente una impresora grande.
Sí.
Para poder hacer mis propias impresiones.
Ah,
Yo
genial.
al principio de la pandemia estuve ofreciendo pósters, stickers, postales y demás, que las imprimía en imprentas acá en la ciudad y
Sí.
después las mandaba, por ejemplo, Rocks de Sensei Argentina, me había pedido varias y demás, pero bueno, con todo este lío de la pandemia es como medio peligroso para mí salir, pero también los precios de envío y todo lo que te cobra por ahí Mercado Libre,
Claro.
etcétera, etcétera, para poder vender se hace como muy medio prohibitivo, así que
Sí.
estoy queriendo reparar esa máquina para tener los medios propios y realmente empezar a ofrecer los productos de una forma como más accesible
Claro.
para mí y para ustedes o para la gente que le interese adquirirlo. Eso
O
es
sea,
básicamente como el gran proyecto que tengo
como una
ahora.
especie de imprenta, digamos, personal.
Claro,
Ajá.
exactamente. Y aparte también para poder, de alguna manera, tener el control de que todo salga bien, de que la calidad sea algo que valga la pena. Por ejemplo, los stickers que estaba ofreciendo estaban bien, pero no son calidad profesional,
Claro.
no son calidad
No, está muy bien porque
de sticker
estás,
comprado.
claro. Sí, se entiende perfecto. Claro, porque aparte vos me imagino que manejás varias calidades de HD, entonces no es lo mismo que te lo imprima fulanito que alguien que cuide la calidad o que realmente, qué sé yo, conozca el tema de los colores o de la densidad del papel o que quedaría mejor. Así que
Sí,
se entiende, o
exactamente.
sea, querés cuidar la calidad del producto y está perfecto. Y bueno, pero entonces, debido a esta
Sí.
situación, estarías haciendo todas cosas digitales, digamos, vía redes sociales o demás. Si alguien te puede,
Sí, sí, sí.
te podemos pedir, ¿se puede pedir a Hope hoy en día algo?
¿Comisiones abiertas?
Comisiones, sí, por supuesto.
¿Y a dónde los podemos pedir, por ejemplo?
Me pueden escribir al mail que
Sí.
está en mi perfil de Instagram, Sensei Hope Studio. Tienen un
Sí.
link con todos los links a todas mis redes y cómo contactarme, y ahí tienen el email y me pueden escribir y charlarme a ver qué es lo que necesitan y arreglamos todo, no hay ningún
Te iba
problema.
a preguntar otra cosa. ¿Estás haciendo alguna colecta o algo en particular
Sí.
para reparar la máquina?
No, lo que tengo sí disponible son productos en una página que se llama Flash Cookie, que es como una página donde se pueden subir diseños y la misma página de internet hace la manufactura de todos los productos.
Claro.
Y ahí tienen indumentaria, tienen cuadros, tienen postales, tienen un montón de merchandising con un montón de modelos de ilustraciones que ya hice y que se van a venir. Así que ahí pueden aportar a esa ayuda monetaria y obviamente tener algo a cambio que es lo que más me importa, digamos. Es algo que más me satisface devolver algo.
Claro, hablando de Flash Cookie, no, por si no sabían nuestros oyentes, también nuestra querida Galatea está ofreciendo sus ilustraciones también en Flash Cookie. Si son de Argentina, bueno,
Sí.
les pueden encargar tanto a Hope como a Galatea. Cada uno, digamos, tiene su estilo, obviamente, pero bueno, a mí me encantan ambos. Así que, dicho el chivo, vuelve. Gracias por el chivo. Bueno. Hope. Ya sabemos dónde contactarte, sabemos lo que haces, sabemos de dónde venís, a dónde vas, cuáles son tus proyectos. La verdad nos encantó conocerte,
Buenísimo.
nos encantó saber, bueno, quién está detrás del Instagram, que es también la pregunta que se hace uno cuando empieza a investigar. Así que desde acá de la doceava casa, te agradecemos un montón tu tiempo. este rato para charlar con nosotras, para charlar de las cosas que te gustan, de las cosas que querés proyectar. Y bueno, esperemos que las cosas se alivien, se solucionen, se vayan volviendo a la, entre muchas comillas, normalidad. Uh-huh. Este año, por lo menos, porque yo ya no aspiro a ninguna fecha porque es billeta, así que yo ya no digo
sí,
más
es verdad.
Que para junio, que para septiembre, no. Que este año se mejore y bueno, y puedas retomar esa idea y puedas reparar el plotter con las compras de Flash Cookie para que puedas ofrecer tus productos merchandising, que estoy segurísima de que van a llevarse puesto a todo el mercado local e internacional, porque la calidad es impresionante. Uh-huh. Así que si no conocen los trabajos de Hope, por favor, vayan ya a seguirlo a todas las redes y bueno, tengan el honor y el favor, háganse un favor y encárguenle algo, porque ustedes, yo no sé si vieron los productos de Raidne, las cosas que estuvo publicando en Amazonomaquia en la última semana, pero es sublime. Yo cuando los vi fue una exquisitez, una calidad que te das cuenta que está hecho, pero bien profesional. Y se nota que la persona que está detrás es un capricorniano que afila hasta que sale
Excalibur.
La mejor espada, la mejor Excalibur. Así que, Hope, te felicitamos desde acá, las dos. Te deseamos lo mejor y ojalá que puedas emprender nuevamente con las ideas que tenías. Y bueno, gracias por este espacio y gracias por quedarte con nosotras un rato en la doceava casa y llegar hasta acá, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias por todo lo que me dijeron y por invitarme. La verdad que estoy sin palabras de todo lo que me dijeron y espero que ustedes también que estén bien y cuando quieran volvemos a hacer otra entrevista si quieren.
Nos encantaría.
¿Cómo no?
Bueno, muchas gracias y
bueno, gracias.
Próxima.
Nos vemos la próxima, Hope.
Gracias.
Te esperamos nuevamente en esta casa de Piscis. Haga los honores, Raidne.
Bueno, a todos nuestros oyentes los saludamos. Recuerden que nos pueden seguir si no nos siguen todavía. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube y por supuesto en Twitch. Y pronto van a tener novedades porque va a salir un vivo nuevamente. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Cada Dios del